En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este martes 8 de abril en directo al Grano en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel están con nosotros José Miguel González de No Más Víctimas, ¿no? ONG dedicada a la protección de las víctimas frente a la delincuencia, especialmente en el sector norte de Santiago. Paula Gárate, alcaldesa de Melipilla, está aquí con nosotros también. Y Begoña Torres, que en cualquier minuto también entra concejal por la comuna de Peñalolén. Si quieres sumarse a la conversación de aquí de directo al Grano, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por X, Agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Ayer pasaron muchas cosas, vamos a conversar de todas ellas, ¿no? La inflación no da tregua, ¿no? Si hablamos de las preocupaciones reales de las personas, algunos están preocupados de lo de Trump, de los aranceles en el mundo. Nosotros ayer le dedicamos ese programa porque es una alerta de que van a haber problemas, están ocurriendo, ya no van a llegar esos problemas aquí, pero hay uno que ya está aquí, que es el IPC de marzo, 0,5%, lo que ya significa que en los primeros tres meses del año ya llevamos un 2% de inflación, lo que es mucho, y en 12 meses casi 5%, 4.9%, o sea, muy lejos, ¿no?, de una inflación normal en torno al 3,5%. Todavía estamos muy fuera de rango, sigue golpeando el bolsillo de los chilenos la inflación. Ya a esta altura debemos decir, porque la explicación antes era muy clara, muy evidente, que fue el tarifazo eléctrico, ¿no? Las tres cuotas de tarifazo eléctrico, la última de esas cuotas del tarifazo eléctrico que nos impuso el gobierno fue en enero, ¿no? Y explicó el IPC de enero, pero resulta que el de marzo ya es otra cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera también lo que está pasando afuera empuja la inflación, el excesivo gasto público empuja la inflación y finalmente la terminamos pagando todos? Bienvenida, Paula Gárate.
Hola, Gonzalo, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos muy bien.
Hola, saludar a todos los del panel. Lo que estás diciendo tú es muy cierto, sobre todo en las comunas, que no estamos visibilizada cerca del Gran Santiago, las comunas rurales, regiones, donde la gente común y corriente, como dices tú, los vecinos, la gente simple, de clase media, media baja, está resintiendo este mal momento económico. Las cosas suben, los sueldos bajan, tenemos grandes índices de desempleo, los arriendos están por las nubes, por lo tanto nosotros, que estamos aquí en la primera línea de choque, que somos los alcaldes, tenemos que tener respuesta ante esa situación, y nuestra respuesta es pedir muchas veces más recursos a un gobierno que muchas veces no nos escucha. Nosotros tenemos ahí que buscar recursos, tenemos un gobierno regional que también está muy lento, a partir de un año muy lento, tenemos la SUDERE con los financiamientos que nos hace difícil las cosas. Así que, como tú decías, muchos están preocupados del mundo, de lo que pasa en Norteamérica, en Estados Unidos, pero nuestro país está muy complicado en el día a día, en el diario vivir.
Bueno, como nos dice la alcaldesa de Melipilla, ¿no?, Paola Gárate, está muy difícil, ¿no?, la preocupación directa, ¿no?, porque y lo que estamos conversando es, porque ayer fue un día muy político, ¿no?, renuncias de ministras que van a ser candidatas, se elige un nuevo presidente de la Cámara, las noticias políticas copan la agenda, pero resulta que, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la verdadera noticia? Es el IPC, porque hoy día escuchábamos al presidente de la República despedir con honores, ¿no?, a la ex ministra y ahora candidata presidencial del comunismo, Janet Jara, darle una loa, ¿no?, por la reforma de pensiones. Oiga, todavía no suben las pensiones, pero lo que sí sube son las cosas que hay que comprar, ¿no? El costo de la vida sí sube. Las pensiones van a subir en el largo plazo, pero aquí hoy día están siendo golpeadas por el alto costo de la vida. Y esto, y lo pongo en perspectiva, porque ayer mirábamos la noticia, la presión internacional, la futura crisis económica que se avecina, que están todas las luces prendidas, no ha provocado una reacción en el gobierno de Chile. Ayer el primer ministro de Israel estaba sentado en Estados Unidos, se puso primero en la fila, Japón se puso segundo en la fila para negociar y que los aranceles no golpearan su economía. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el ministro Marcel? ¿Por qué no está en Washington? ¿Qué estamos esperando, no? Estamos esperando que al gobierno de Estados Unidos se le olviden las declaraciones del presidente Boric, que se le pase y pueda ir a pedir una audiencia. Yo creo que los intereses de Chile requieren de reacciones rápidas. ¿Por qué? Porque el momento económico es negativo ya en nuestro país por razones internas. Y resulta que el escenario externo se está poniendo aún más difícil. José Miguel González.
Así es, se ve bastante negro el panorama. Lo cierto es que recorriendo las comunas del sector norponiente uno se encuentra con una incertidumbre ya a nivel de inseguridad, ¿no es cierto? Es bien difícil vivir con la violencia que recrudece en las calles y el nivel de violencia horrible al que nos estamos acostumbrando. Y ahora se suma esta incertidumbre vital económica, ¿no es cierto? La de el diario vivir, llegar a fin de mes, se vuelve más difícil, una verdadera proeza. Entonces, yo creo que la lectura de cualquier autoridad, del color que sea, tiene que ser cómo inyectamos certeza en el sistema, cómo empezamos a fortalecer nuestras instituciones, cómo empezamos a fortalecer el respeto a las reglas del juego. Y enhorabuena, digamos, se respeta, se hace valer la Constitución, como el caso de Isabel Allende. Yo creo que todas estas noticias debemos empezar a leerlas siempre en el plano de la certeza. El problema es que todavía hay algunas autoridades remando hacia la incertidumbre. Yo lo que hace Gabriel Boric es no menor, digamos, en una crisis que algunos han catalogado del peor escenario internacional desde la Segunda Guerra Mundial, digamos. Lo ha dicho sin ir más lejos el presidente de JP Morgan, digamos, no cualquiera, digamos, no
alguien. El banco de inversiones más grande del mundo.
Exacto, entonces, en ese escenario y viendo también el desastre que tenemos en la economía interna, como tú bien decías, tenemos que exigirle más a nuestra autoridad y que cuide la institución. Entonces, que Gabriel Boric se dé el lujo de opinólogo en Twitter a esta altura del partido y con tantas veces que se le ha hecho ver. Yo creo que es una pésima señal. Yo creo que hoy el peor obstáculo para recuperar la certeza en Chile es el presidente de la República, Gabriel Boric. Y eso, sin dudas, que irradia toda la pirámide institucional.
Sí, hay muchos que hablan de que la primera reacción del ministro de Hacienda fue una reacción muy acotada, muy de poner paños fríos, ¿no? Y eso puede sonar bien, ¿no? El ministro Marcel decir, mira, el cobre no va a ser afectado por el 10%. Perdón, pero estábamos mirando como que fuera un tema entre Chile y Estados Unidos, y esto es algo global. Acto seguido, el lunes se desploma el cobre. O sea, estaban preocupados de que nuestro cobre no iba a tener arancel. Oiga, se desploma el cobre. China entra en recesión, y China es nuestro gran comprador de cobre a nivel internacional. Eso iba a golpear el precio, sí o sí. Entonces, de repente uno dice, no sé si... porque hay gente preparada, ¿no? El ministro Marcelo, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay gente que está muy preparada. Entonces, me llama mucho la atención lo tibia de la respuesta de Chile, cuando otras economías, como mencionaba Israel, mencionaba Japón, y podríamos nombrar otros países, ya están en Washington, ya están haciéndose cargo del problema. Y me atrevo a decirlo, y le quería preguntar a Begoña, porque si hoy día estuviera el presidente Piñera a cargo de este país, ya habría llamado a Donald Trump y habría generado una reunión. O sea, más allá de la simpatía o no simpatía, el presidente Piñera nunca tuvo simpatía por Donald Trump. No tuvo una relación cordial con él, ni amistosa, para nada, ¿no? Una relación tensa entre ambos. Pero el interés de Chile implicaba una reacción rápida, ¿no? Y habríamos tenido o al presidente o al ministro de Hacienda en Washington en menos de 48 horas. Yo, por lo menos, no tengo ninguna duda de que eso es lo que habría pasado. Begoña Torres.
Yo tampoco, yo creo que la gran mayoría de los chilenos tampoco. Si es que fuese el presidente Piñera el que estuviera ahora al mando, el país sería muy distinto. Lo sabemos con las casas del incendio en Viña y en Quilpué, Valparaíso, la reconstrucción hubiese sido más rápida, la seguridad probablemente hubiese sido un énfasis mucho más fuerte, hubiese habido más mano dura. Hay muchas cosas que serían muy distintas y esta no es una no queda fuera de ese aspecto de las cosas que el presidente Piñera podría haber logrado. De hecho, el momento en que él salió electo, al tiro el número de inversiones que empezaron a entrar a Chile fue significativo y se notó al tiro en el peso chileno, o sea, en cuánto cuesta el peso. Así que sí, el presidente Piñera, todo su legado al final marca un poco un norte en lo que uno tiene que intentar ser de presidente. Es un ejemplo a seguir en todo aspecto. Así que bueno, que en paz descanse, pues no queda otra. Y yo creo que este tema, bueno, yo siempre lo digo, pero acá la alcaldesa va a compartir conmigo, estamos todos los días en la calle y la cantidad de vecinos que vienen literalmente ya no es solicitando ayuda, a veces hasta suplicando ayuda. Es un nivel de desesperación, de sentirse abandonados por el sistema, que ya no saben qué más hacer, y no es de flojos, no es de que no quieran emprender, no es de que no quieran salir adelante, es que genuinamente lo intentan, no les funciona y después no saben qué hacer. El postular un subsidio es lento y es difícil, y tampoco puede ser la única forma de salir adelante. Entonces es una situación muy compleja, sobre todo para las personas más vulnerables de Chile. Y acá en la región metropolitana hay muchos de esos, o sea, nosotros lo vivimos día a día. Es una situación que duele mucho, da mucha pena, y aparte es algo que lo notan en el día a día. O sea, todo subió, hasta los útiles escolares. Entonces en marzo, las semanas antes de entrar al colegio, venía a decir, por favor, ayúdeme con útiles escolares. O sea, ni siquiera sabemos la importancia que tiene la educación. ¿Cuántos papás hacen un esfuerzo enorme de poder llevar a los niños al colegio? Pero si es que no tienen útiles escolares, entonces tampoco funciona. Y obviamente la gran mayoría de los colegios municipales entregan útiles escolares, pero no siempre son de la mejor calidad o no siempre son completos. Entonces siempre hay alguien que quiere hacer un esfuerzo extra. Entonces se nota en la manera cotidiana, en el día a día, en comprar comida, en se me rompió un pantalón, tengo que comprarlo, pero mi último pantalón lo tuve 5 años porque me duró harto y ahora lo quiero comprar y ya está el doble. O sea, los precios van subiendo, se nota en la billetera y las familias obviamente lo notan. Día a día.
Así es, no se nota, se siente, el costo de la vida golpea inclementemente, sobre todo a los sectores más vulnerables, uh-huh. ¿no? Y en eso lo decía también Paula Gárate, y quería preguntarle, porque en el fondo, ¿no aparece un gobierno un poco desconectado de esa realidad? Cuando veo un presidente muy preocupado de hacerle un homenaje a la ministra del Trabajo que se va, y al mismo tiempo no se hace cargo de que no hay nadie aplaudiendo, ¿no? Sí, eso es. No hay nadie aplaudiendo. Si la gente está preocupada de decir, bueno, ¿qué va a hacer con la inflación? ¿Ah? ¿Y qué va a hacer con la falta de oportunidad en materia laboral? Yo creo que van por ahí, más que celebrar las 40 horas, que es una de las cosas que le reconocía hoy día a la ministra del Trabajo, decirle, oiga, pero ¿qué pasa con los trabajadores, no? En términos de falta de oportunidad en el desempleo y el alto nivel del costo de la vida. Paula Gárate.
El desempleo, Gonzalo, el arriendo, la crisis habitacional, el déficit de viviendas en todo Chile es bien impresionante. Y no hay, uno ve desde ahora, yo desde un lugar que me permite tomar decisiones, se ve como bien impotente respecto de la discusión que uno ve en el Gran Santiago o en el mundo más político. La gente no está interesada en si vendieron o no vendieron una casa de Allende o no de Allende. La gente quiere soluciones. Uh-huh. Y pareciera que cuando uno ve la noticia estamos en otra realidad, porque aquí a una hora de Santiago tenemos un desempleo brutal, tenemos una crisis habitacional muy importante, tenemos gente que está atacada porque además hay pocos lugares para trabajar, muchas veces son ocupados por personas migrantes de otro país, que nos tienen totalmente en colapso, no solamente con el tema de las ayudas sociales, sino también con la fuerza laboral. Y uno ve que además se duplica o se ha triplicado la cantidad de funcionarios públicos. Hoy día, una de las grandes herramientas que se han tenido durante los últimos 4 años es contratar funcionarios públicos en la administración del Estado como solución a la crisis laboral. Hoy día uno ve que hay 4 o 5 personas para una actividad que podría ser perfectamente una. Y nos estamos transformando, yo les digo acá, uno se encuentra muchas veces con municipios, con instituciones públicas, donde se han duplicado, triplicado los funcionarios, donde se está haciendo, donde se está absorbiendo mano de obra en labores administrativas y donde se está recargando la mano al Estado. A mí me parece que eso refleja justamente estos últimos 4 años, este nivel de improvisación y de seguir adelante con temas que de verdad no le interesan a nadie. Hoy día la gente quiere tener acceso a su vivienda, poder comprar las cosas básicas y tener un empleo.
Así es, ¿no? Y como eso es algo que lo dice, ¿no?, la alcaldesa Melipilla, Paula Gárate, que es como el abecedario debiera ser de todo político, aparece muy, muy, si uno mira cualquier diario, ¿verdad?, están las páginas al final, ¿no? Al principio las portadas de que si fue por sorteo, si la suerte le dio a la oposición la oportunidad de ganar la presidencia de la Cámara de Diputados, eso está lleno las primeras portadas, ¿no? Y de los temas más importantes, aparece un gobierno bastante desconectado. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura a conversar con Paula Gárate, alcaldesa de Melipilla, con Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, y con José Miguel González aquí de No Más Víctimas.
Estás escuchando Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El 8 de abril se realizará el seminario para exportadores de agroalimentos en el Puerto de Coronel, organizado por ProChile, Socavío y el Puerto de Coronel. El evento tiene como objetivo evaluar la temporada 2024-2025 de exportaciones y los desafíos del sector agropecuario en la zona. Cristóbal Herrera, director de ProChile, destacó el creciente rol de la zona centro-sur, especialmente la producción de frutas frescas como cerezas, arándanos y berries, así como frutos secos. El seminario también abordará temas como los desafíos logísticos, la diversificación de mercados y la optimización de la infraestructura portuaria del Biobío. Intervendrán expertos del sector y autoridades regionales como el gobernador Sergio Yacamán. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y ahora por Agricultura TV.
Fue el Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y de alguna manera reflejando, ¿no?, esta realidad a partir de bueno, un indicador, ¿no?, un indicador de esa realidad, que es la inflación, ¿no?, la inflación que no da tregua y un IPC de marzo que complica la meta del Banco Central, además la posibilidad entre lo que está pasando afuera con los aranceles de Trump y lo que está pasando en nuestro país con la inflación. Ninguna posibilidad de que el Banco Central rebaje las tasas de interés, lo que a su vez tiene consecuencias respecto a los créditos hipotecarios. O sea, es una cadena, ¿no?, de situaciones que complican no solamente el crecimiento del país, sino que también la realización. Mucha gente que está esperando, ¿no?, esperaba una rebaja de tasas para poder acceder al crédito hipotecario, que ya está muy difícil acceder a él. Va a tener que esperar, ¿no? Va a tener que seguir esperando un mejor momento. Ah, es por eso que cuando uno mira la elección presidencial, ya que vamos a entrar de cabeza en eso, ¿no? Ya y vamos a ver las primarias del oficialismo, vamos a conversar de esos temas también. Bueno, la elección presidencial, hay un tema que es indiscutible y se viene arrastrando hace mucho tiempo, que es el de la seguridad. Pero yo estoy viendo cómo los temas de economía, ¿no?, el costo de la vida, el empleo, la falta de crecimiento, se están transformando en un tema que, si no está el número dos, puede incluso llegar a ser el número uno al momento que los electores estén pensando en cómo votar, ¿no? Uh-huh. Por lo que conversamos recién, porque es la realidad, ¿no? La falta de oportunidad de materia laboral, el costo de la vida apremiante, ¿no?, para el bolsillo de toda la familia. Entonces, va a ser inevitable que esos dos temas estén muy, muy presentes en la elección presidencial. Y entre medio, como dice mi amiga Constanza Juve, como si el gobierno viviera en Narnia, ¿no? Que es la referencia como un gobierno desconectado de la realidad, ¿no?, que vive en su propia realidad de fantasía, se acaba de concretar algo que es la primaria de Bills y Papp, ¿no? Para el presidente. Hay que reconocerle mérito al presidente, chapó para el presidente, porque logró algo que parecía imposible. Primero, que todos los partidos del oficialismo proclamaran un candidato, y un candidato que fuera oficialista. Es decir, no le dejó ni un espacio a alguien con posiciones críticas respecto al gobierno desde la izquierda. Nadie. Jaue, vetado, no va. El Partido Comunista le costó entregar la oreja, finalmente la entregó, nombró a Janet Jara como su candidata. O sea, no hay ni un candidato que tenga una opinión crítica respecto a lo que este gobierno ha hecho, ni desde la centroizquierda, ni desde la izquierda más dura. O sea, ni aquellos que le podrían reclamar que de transformador, nada, ¿no? Es un gobierno más de continuidad y que al final del día gobernó como han gobernado los últimos 5 o 6 gobiernos. Nada de transformador. Si alguien le quisiera hacer la crítica desde la izquierda, algunos dirían, bueno, bienvenidos que haya pasado eso, ¿no? Gran mérito del triunfo del rechazo del 4 de septiembre. Uh-huh. Ahora, desde la centroizquierda, bueno, un gobierno que habla de seguridad, pero que no logra resultados en seguridad. Que habla de crecimiento, pero no logra resultados de crecimiento. Tampoco va a haber un discurso crítico respecto de verdad, ¿no? Desde la centroizquierda, un discurso crítico respecto de lo que fue el mundo de la Concertación, porque vamos a tener a la ex ministra del Interior, a la ex ministra del Trabajo y al mejor amigo del presidente. Esa es la primaria de Bills y Papp. Entonces, de nuevo, el riesgo, bien, porque el gobierno va a tener una primaria donde nadie va a criticar al presidente, todos van a encontrar que estamos bien, que está todo bonito, que hay que profundizar lo hecho, ¿no? Pero ¿cómo es la primaria del 30%, ¿no? ¿Cómo a partir de ahí construye un discurso que le haga sentido a la mayoría de los chilenos que tienen una opinión absolutamente contraria a eso? José Miguel González.
Bueno, tú describes muy bien el cuadro, Gonzalo. Es muy parecido a Narnia, efectivamente. Yo veo al oficialismo en lo que queda del año de gobierno en un verdadero ejercicio de malabarismo comunicacional. Lo vemos en seguridad, donde el último informe de homicidio intentaba prácticamente celebrar que habíamos bajado 5% de homicidios consumados desde el 2024 al 2023, sin entender que del 2018 al 2021 hubo un aumento del 60% en esa materia.
Es brutal.
O sea, nada digno de celebrar. Lo vemos con dos candidatas que son ministras y un candidato que es el mejor amigo de Gabriel Boric, prácticamente, Gonzalo Winter. Dos candidatas ministras que son lo más parecido a Sergio Massa en Argentina, ¿no es cierto? En medio de una crisis de economía, llevar de candidato al encargado de la economía. Lo vemos con la cifra de desempleo que no augura nada bueno. Tenemos una ministra del Trabajo de candidata y las crisis de seguridad profunda que tenemos, a la ministra del Interior a cargo de la seguridad de candidata. Entonces, el ejercicio de negacionismo que va a existir durante esa campaña va a ser bien relevante. Entonces, y por el lado del gobierno, yo veo lo más crudo del momento país. Yo decía, desde Nomás Víctimas, vemos que el país está jugando la incertidumbre económica y vital producto de la crisis de seguridad. Y vemos que es difícil encontrar certezas de un gobierno que está más pendiente del año electoral, de salvar el legado, de intentar vendernos, que las cosas se están haciendo bien. Lo mismo que tú decías a propósito del desempeño económico y la ausencia de contundencia en las acciones de Marcel. Entonces yo veo que el ejercicio es un malabarismo comunicacional. Y uno entiende por qué tienen contratado tantos asesores comunicacionales y periodistas en el gobierno, porque parece que para ellos la batalla se juega ahí. Pero resulta que la batalla real se juega en la vida de las personas y cómo le damos certeza de verdad. Y eso parece que el oficialismo no logra entenderlo.
Negacionismo, dice, o sea, negar la realidad, ¿no? Y decirle, mira, hagamos una primaria ordenada, una primaria donde reconozcamos los grandes logros del gobierno. Claro, yo me imagino que en una ronda de asesores en La Moneda suena muy bien esto, ¿no? Ahora uno dice, esa primaria renuncia a interpretar a la mayoría de los chilenos. Instantáneamente, con ese tipo de discurso, renuncia a eso. Y algunos dirán, bueno, es que esta es la primaria. Entonces, primero, ganar votos con el 30%, movilizarlo a este 30%, y de alguna manera después veremos qué hacemos. Pero no siempre hay posibilidades de cambiar de discurso, ¿no? De transformar esta primaria, que va a ser la primaria de la autocomplacencia, ¿no? De que está todo bien, y lo bien que lo hemos hecho. Está difícil que después gire el ganador de esa primaria hacia un discurso más crítico respecto del mismo gobierno, sobre todo si las cartas que hay son dos exministras y el mejor amigo del presidente, Begoña Torres.
A mí no me deja de sorprender que el presidente Gabriel Boric siga con un 30% que lo apoye de manera tan férrea, o sea, es un 30% que no se mueve. Y en la Academ de este domingo vuelvo a mostrar lo mismo, hay un 31%.
En los sectores populares baja dramáticamente esa cifra, llega al 18% apenas.
Sí, y eso se nota, o sea, en el día a día, en las ferias, nosotros vamos mucho a las ferias donde más se nota. Pero yo lo que decía es que me sorprende mucho cuando se hace el análisis de quién es ese 30%, termina siendo gente joven, más o menos de mi generación, sub-30, que son de sectores más altos. Y uno dice, pero es que ¿en qué están pensando?
Media, media alta profesional.
Sí. Y uno dice, pero es que ¿cómo puede ser que lo estén apoyando? Es que ¿cómo no ven la noticia o no tienen ningún tipo de conexión con el Chile que efectivamente está sufriendo todas las consecuencias de esto? No tienen problemas de seguridad ellos, no se dan cuenta de que la inflación los está afectando. Entonces a mí no me deja sorprender que ese 30% los siga apoyando tanto, considerando que es un grupo que es joven y que es profesional en la gran mayoría. Entonces me sorprende mucho y creo que es un caso, te lo juro, que a estudiar. Pero bueno, volviendo al tema, de verdad es algo que no deja de sorprender el que haya tenido tanto apoyo para ganar de presidente y que no le duró ni siquiera un semestre. O sea, en el primer semestre ya tenía una desaprobación enorme y no ha logrado salir de ahí, y es porque efectivamente la gente lo que más pedía era seguridad, mejores pensiones, que eso afortunadamente se logró, tenemos ahora la reforma a pensiones, pero seguridad y mejora en salud, no hemos visto ninguna reforma en salud que pueda ayudar a la lista de espera. Vivir en tranquilidad, mejores posibilidades de poder emprender. Entonces la gente se siente igual de estancada y todo lo que prometieron no se ha logrado. Y al final, los grandes problemas que hemos tenido ahora muchas veces son por causa de ellos. O sea, la crisis de seguridad que tuvimos, créeme que el efecto y la crisis institucional que tuvo el carabinero obviamente afectó. Nos demoramos como 2 años en volver a que la ciudadanía vuelva a tener un respaldo institucional de carabineros, que vuelva a sentir el apoyo de ellos, pero en un momento los querían refundar, los querían sacar, les tiraban piedras en la calle, el indulto a los presos, o sea, ¿cómo se llama? El indulto a los
presos de la revuelta, dicen ahí.
A los presos de la revuelta, sí. O sea, es lo más, yo no me deja sorprender, son delincuentes, hicieron delitos. Muchos tenían antecedentes penales graves y los querían indultar. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, de verdad no me deja de sorprender. Es como que no se dieran cuenta de cuánto afecta esto al chileno promedio.
Bueno, así como hay ventajas y desventajas, ¿no? Tradicionalmente, históricamente, izquierdas y derechas, ¿no? La izquierda siempre, la realidad no es un dato relevante para la izquierda. La izquierda siempre ha dicho, bueno, si la realidad no se adecua a lo que nosotros queremos hacer, mal para la realidad, ¿no? Pues que pobre para la realidad que va a sufrir, ¿no? Uh-huh. Y así lo vimos en la Unidad Popular, lo hemos visto históricamente, ¿no? Respecto a los países de izquierda, donde la realidad no es un dato. Lo vemos en los países comunistas, ¿no? Donde la pobreza es patente, pero ellos no, ahí están transitando al paraíso, no al paraíso socialista. En cambio, para la derecha, que es muy pragmática, siempre la realidad juega mucho. A veces es una limitación, ¿no? Están muy orientados a la realidad y eso la vuelve muy pragmática y también pierde un poco la dimensión de lo que tiene que ver con lo político, con los valores políticos y con la defensa de esos valores, ¿no? Son dos caras de una moneda al final, dos maneras de afrontar. Pero hoy día, para el problema que tiene el país, creo yo que a mí no me llama la atención que los candidatos que lideran la encuesta, Evelyn Matthei, ¿no?, que lidera la encuesta, después viene José Antonio Kast y un poco más atrás viene Johannes Kaiser, y después viene Carolina Tohá, y mucho después viene Janet Jara, ¿no? A mí no me llama la atención eso, que el 60% de los chilenos ya esté buscando en la oposición un candidato para presidir el país. A mí no me llama tanto la atención, porque de nuevo es la misma realidad que empuja eso, ¿no? Un gobierno desconectado termina sufriendo esas consecuencias. Paula Gárate.
Bueno, Gonzalo, como tú decías, quizás esta debilidad, esta primaria de Vilsipap, nos va a dar la oportunidad de mostrar que la mejor decisión está en Evelyn Matthei, una mujer que combina tanto el pragmatismo como la defensa de sus valores a ciencia cierta. Yo creo que la gente, la ciudadanía común y corriente, valoran este pragmatismo, como tú dices, especialmente cuando uno se ha enfrentado a la realidad del día a día. Las personas, hace unos días atrás se aprobó una reforma previsional que yo también celebro, como todo el mundo, pero mientras todos bailaban cumbia y celebraban, la gente que uno recorre en la población, en la villa, necesita más seguridad. Y nosotros los alcaldes ya tenemos una ley estancada hace años donde nuestros inspectores municipales, los funcionarios de seguridad pública municipal, no tienen ni una facultad. Hoy día tenemos pocos carabineros, una delincuencia desatada a todo nivel, y los que recibimos el golpe primero, que somos los alcaldes que tenemos que colaborar con este tema de seguridad pública, estamos esperando una ley que no tiene ni para cuándo salir, porque el debate es si usa o no usa un elemento de arma no letal, si es, se entiende o no se entiende represivo, si se entiende o no se entiende una indicación y otra, y eso es el reflejo clave de una desconexión absoluta con los territorios que tanto defendieron y tanto mal utilizaron la palabra. Territorio, dignidad. Yo vivo en una comuna que tiene casi 150.000 habitantes. Tenemos una zona norponiente como las zonas más sacrificadas de Santiago. No tienen un semáforo. Eso es no tener dignidad. ¿Y qué significa esto con el discurso nacional? Que no hay consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y todos los que llegamos y que derrotamos al Frente Amplismo y que tuvimos que sufrir las consecuencias del Frente Amplio, donde se hace una caricatura de nuestra postura, hoy día tenemos que enfrentarnos con los que nos dejaron, que es un desastre. Así que no quiero imaginarme el país que nos vamos a encontrar para el próximo año y que nuestra candidata y seguro nuestra presidenta Evelyn va a tener que afrontar.
Bueno, quien asuma el próximo gobierno sin duda va a tener labores muy difíciles, ¿no? Va a ser un gobierno de pocas promesas, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, estamos más pobres que nunca como país, ¿no? Lo mencionaba a propósito de la crisis internacional, ya no hay ahorros. Estamos sin ahorros, más endeudados, ¿no? Y con restricciones respecto al presupuesto, porque tenemos un excesivo gasto público, mal gasto público en muchas áreas y no se hace mucho en ese sentido. O sea, es una combinación compleja para enfrentar cualquier crisis, sobre todo si una termina siendo, ¿no?, lamentablemente, una crisis internacional como la que se avecina, ¿no?, como la que se vislumbra. Vamos a conversar, vamos a dejar planteado un tema, porque una noticia positiva, ¿no? Decirle, mira, hay una división en la derecha evidente, ¿no? Así como hablamos de la primaria, yo sigo sosteniendo, si hubiera una primaria presidencial entre Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, de esa primaria presidencial sale el próximo presidente de Chile. Así de claro, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué no la hay? Bueno, ahí tendrán que dar las explicaciones, que no cuadran las estrategias de cada uno, pero esa primaria era la primaria que garantizaba la unidad de la oposición. ¿Y por qué es tan importante la unidad? Fíjese lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados. Republicanos votando por Chile Vamos, Nacionales Libertarios votando por Chile Vamos. ¿Y qué lograron? El control de la mayoría respecto, de manera transversal, porque también habían votos de centro izquierda, para controlar y tener control por primera vez en este gobierno, también de la Cámara de Diputados, no solo del Senado. Cuando se trabaja en unidad, se consiguen cosas, ¿no? Cuando reina la división, amenaza siempre la derrota. Vamos a una pausa en Directo al Grano, vamos a conversar aquí en Radio Agricultura con nuestros panelistas.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAP con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez.
Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando con nuestro panel. Despedimos a la alcaldesa de Melipilla, que participó con nosotros en los dos primeros bloques, a Paula Gárate, ¿no? Y seguimos conversando. Bueno, mirábamos la primaria de Bill Zipap, ¿no? Se notó la mano del gobierno en términos de bloquear a cualquier candidato crítico y dejar a dos ministras y al mejor amigo del presidente como la oferta electoral para reflejar al 30% que apoya a Gabriel Boric, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la oposición? No hay acuerdo sobre primaria, ya hay dos candidatos que dicen no, vamos a primera vuelta, Kast y Kaiser, y en el caso de Evelyn Matthei dice, bueno, ¿tiene sentido hacer una primaria si ya los otros dos candidatos que son más o menos competitivos respecto de la elección van a ir a primera vuelta? No, yo por lo menos creo que en ese escenario no tiene mucho más que hacer que ir a primera vuelta, ¿no? Y defender ese primer lugar en la primera vuelta y ser la mejor opción, porque así lo muestran las encuestas, para una eventual segunda vuelta. Ahora, esta la primaria de Bill Zipap, Mayas, de que sea como algunos dicen un choque de globo. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Porque la candidata del Partido Comunista nos puede sorprender, ¿no? Y puede ser que. ¿Y qué va a ser la candidata del Partido Comunista enfrenta al socialismo democrático? Bueno, puede tener una primaria más disputada, pero que pone en riesgo la elección parlamentaria, donde quieren ir en una sola lista. Hay mucho en juego, el propio Partido Comunista resistió mucho a Janet Jara. Cuesta a veces seguir todas las aristas de lo político, ¿no? Pero en tramos gruesos vemos una oposición dividida, pero con mucho apoyo popular, y por otro lado un oficialismo ordenadito con el 30%. Ese fue el escenario que al gobierno le resultó para tener una elección municipal digna. ¿Tuvo derrotas importantes? Sí. Santiago, ¿no? Y podríamos nombrar muchas comunas donde tuvo derrotas, pero logró, a través de ir todos unidos y la oposición dividida, salvar muchas otras comunas. Bueno, entre ellas Peñalolén, ¿no? Hay ejemplos muy cercanos en eso. Que podríamos haber ganado Peñalolén si es que la oposición hubiera ido unida y no lo logró. Begoña Torres.
Bueno, eso a nosotros nos llega muy de cerca, pero en el caso del presidente no nos vaya a quedar solo a nosotros, sino que a todos los chilenos. Y yo creo que no se puede ocupar la primera vuelta como una primaria. Por algo existe una primaria y la idea es poder llegar lo más unidos posible a la primera vuelta. En caso de que se hiciera la primaria, el candidato que gane esa primaria tiene opciones reales de poder ganar en primera vuelta. O sea, sería algo...
Entonces, una primaria de oposición.
De oposición.
¿Quién es de candidato? ¿Con Evelyn Matthei?
O sea, yo lo haría lo más amplio posible. Evelyn Matthei, Kast, Kaiser, y si es que alguien más se quiere sumar, bienvenido sea. O sea, yo creo que las primarias, entre más amplias son, más logran...
Pero al menos los tres candidatos que más marcan,
claro,
están, ¿no?
Obvio. Entre más amplia sea, más personas se suman. Y la gracia de la primaria, entendiendo que hay distintas opiniones, distintos gustos, hay distintas afinidades por distintos candidatos, pero después, a la larga, cuando gane uno, todos los apoyos deberían converger en una sola persona. Esa es la gracia de la primaria. Entonces, que nosotros logramos hacer eso y converger todos los apoyos en una sola persona, esa persona no solo tiene posibilidades reales de llegar a ser el presidente o la presidenta de Chile, sino que efectivamente ganar en primera vuelta. Y yo creo que eso se puede hacer y sería algo inédito. O sea, sería algo muy, muy, muy novedoso y muy especial, y que, dadas las circunstancias como estamos ahora, es algo que se podría lograr.
Pero requiere de una unidad que hoy día no existe en la oposición, ¿no? O sea, requeriría de un gesto de generosidad, porque para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para no engañarnos. O sea, para la estrategia del Partido Republicano es muy importante ir a la primera vuelta porque la firma su lista parlamentaria, ¿no? Y están preocupados de su lista parlamentaria. De hecho, están tratando de armar una lista junto con los Nacional Libertarios, junto con otras fuerzas. Esa es una preocupación importantísima. Para Johannes Kaiser ocurre algo similar, ¿no? Para él ir a primera vuelta también le ayuda a sus parlamentarios. ¿Quién legítimo? Sí. Ahora, al lado de ganar la elección presidencial, aparece como un objetivo
mezquino,
menor, ¿no?
También.
Menor, ¿no? O sea, sí. No tan importante. José Miguel González.
Bueno, yo creo que lo que se discute acá y nos discutimos todos cuando vemos estas noticias y conjeturas, ¿qué tan dispuestos, disponibles están los principales referentes políticos de nuestra clase política a poner primero al país que sus propios cálculos electorales? Yo creo que eso es lo que tiene agotada a la gente y totalmente distanciada de lo que ocurre. Como tú bien decías, todas estas portadas de la tómbola y qué sé yo, puede que nos importen a nosotros los que seguimos más de cerca el debate público, pero lo cierto es que a la gente hace rato la tenían asqueada, porque lo que suele imponerse, y la derecha de la que me siento de parte, digamos, es experta en este sangre interno, suele imponerse la mezquindad, y esa mezquindad nos va a llevar al precipicio. Entonces, lo que la gente necesita es una política de Estado, en algunas materias menos las más sensibles, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que tanto el oficialismo como la oposición debiese ser capaces de ponerse a disposición de encontrar una estrategia de Estado, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado, en la estrategia carcelaria. Yo celebro, por ejemplo, ahora en la tercera, el gesto que hace Evelyn Matthei de que ante este escenario mundial de incertidumbre económica, ella pone a disposición a sus expertos para elaborar una estrategia y la pone a disposición del gobierno. Lo mismo que hiciera en algún momento Sebastián Piñera con el desastre de los incendios, digamos.
En la quinta región.
Ese tipo de actos de estadismo necesitamos, que la oposición también empiece a demostrarlos con mayor certeza, con mayor contundencia. Entonces, miren, yo solo voy a poner un ejemplo y cerrar por mi parte al menos. Nosotros ayer tuvimos una escena bien cruda. Fuimos a Conchalí como parte no más víctima a ofrecer acompañamiento debido a un asesinato que había ocurrido a eso de las 12 de la noche. A las 6 llegaron a hacer los peritajes forenses, es decir, 6 horas en que un cuerpo estuvo tirado, un cadáver. Después de las 6 de la mañana, han estado un par de horas, nosotros llegamos a las 10, 11 de la mañana, yo dije, han transcurrido 11 horas, debe estar todo esto ya levantada la evidencia, debe estar ya transcurrido todas las diligencias forenses, y nos encontramos con unas vecinas de Conchalí, que nada tenían que ver, por supuesto, con lo que había ocurrido, limpiando con manguera la sangre, los restos que habían quedado. Entonces, obviamente una escena horrible, cruda, porque un ciudadano, digamos, que nada tiene que ver con estas cuestiones, que quiere hacer su vida, era una señora que tenía su negocio ahí, tiene que estar limpiando restos de un vecino. Entonces, eso es el abandono del Estado en carne propia que viven muchos ciudadanos. Entonces, si no comprendemos el nivel de profundidad de nuestra crisis de seguridad y avanzamos con una mentalidad de Estado, muy tarde vamos a poder empezar a enfrentar esta crisis de seguridad.
Pero si uno escucha a José Antonio Kass en materia de seguridad, o escucha al propio Johannes Kaiser, o a Evelyn Matthei, ¿no?, que ustedes ya han hecho planteamiento, en materia carcelaria, en materia del combate al crimen organizado, en materia respecto de las mayores penas, ¿no?, y la mayor apoyo a las policías, aparecen coincidiendo, ¿no? Hay coincidencia en eso. Entonces, en materia económica quizá hay un poco más de diferencias, pero también hay una gran coincidencia en general. Entonces, decirle, bueno, ¿y por qué si en los dos temas más importantes para los chilenos hay tanta coincidencia, no hay un frente común, un compromiso, ¿no?, de que aquel que gane va a empujar una agenda que es común a todos? Sobre todo porque la elección parlamentaria, vamos a tener un congreso, eventualmente podríamos tener incluso mayoría en ese congreso, pero con la división que existe en la derecha. Entonces, yo, ¿al qué temo? Que hay una parte de la derecha que se ha acostumbrado básicamente a hacer oposición, a decir que no, y que puede la inercia llevarlo a hacer una oposición incluso a un gobierno de derecha. Begoña Torres.
Yo creo que eso es lo que más ruido le hace a la ciudadanía que está un poco más lejana de este debate público, porque al final es el no entender si es que hay tantas cosas que los unen, son mucho más cercanos, o sea, es, por decirlo, son más hermanos que primos de cuarto grado. O sea, al final hay muchas cosas que los unen más que los dividen, y al final están en el mismo lado de la vereda, el enemigo está en el otro lado de la vereda, el adversario. Con legítimas diferencias de la visión de sociedad que uno quiere tener, al final la pelea está con la izquierda del otro lado. Entonces, decir, ¿por qué se están peleando o están discutiendo en detalles tan pequeños si es que la ciudadanía no lo entiende como tal? Entonces, al final cuesta explicarle a las personas por qué no están llegando a acuerdo o por qué es que son incapaces de llegar a una primaria. Y para el ciudadano común y corriente te dice, pero es que ¿por qué no podemos ir unidos? O sea, vayamos unidos, entendiendo que estamos viendo una crisis de seguridad, estamos viendo una crisis de tantas cosas, o sea, el IPC, la seguridad, la salud pública, la educación, Entonces, son muchos temas que lo único que quieren es poder tener efectivamente un cambio, y un cambio rápido, y un cambio que le dé certeza, y ojalá poder ir unido detrás de un solo candidato. Entonces, las primarias, insisto, dan al final esa tranquilidad y certeza al resto de la ciudadanía de que en caso de que gane uno, el resto de los candidatos debería convergir en el apoyo del uno. La primera vuelta no necesariamente te genera esa certeza de que el que pierda le va a dar el apoyo al otro. Sería así, ideal.
Claro, pero siempre quedan heridas, ¿no? Quedan heridas, el sentirse derrotado, ¿no? El sentirse de alguna manera. Genera una mayor complicación siempre en alcanzar la unidad posterior. Pero tiene toda la razón, Begoña Torres, ¿no? O sea, si hubiera una primaria de derecha donde estuvieran los tres candidatos, bueno, sería de alguna manera, además, la competencia en términos de convocatoria, sería muy claro y evidente, sería una señal muy potente de las posibilidades de ganar en la elección presidencial para la oposición, incluso, y tiene razón, en primera vuelta. Pero, la verdad.
Muy
si uno tuviera que apostar hoy día, hoy día 8 de abril, vamos a tener la primaria de Vilsipap del oficialismo y no vamos a tener primaria en la oposición, ¿no? Vamos a ir a la primera vuelta con tres candidatos y eso ya parece ser que es algo que es un hecho de la causa. Nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a Paula Gárate, alcaldesa de Melipilla, que estuvo con nosotros, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, que también está aquí, a José Miguel González, ¿no? De No Más Víctimas, siempre trabajando en las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca,
Huechuraba,
Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado, ¿no? No nos olvidemos de la gran comuna de Lo Prado.
Así es.
Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica Magallanes, aquí en Directo al Grano, y los dejamos invitados a seguir con nosotros porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y después la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros despedimos hasta mañana con una, no se olvide, mañana desde la media luna monumental de Rancagua, ¿no? En pleno Champions vamos a hacer Directo al Grano en Radio Agricultura, porque Radio Agricultura es partner oficial del Champions de Chile este fin de semana. Hasta mañana, un abrazo. Chau.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.